El libro de Juan y el capítulo 3, empezando en el versículo 22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mire que el que ha estado contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da al Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nosotros vivimos en una cultura donde la gente está obsesionada con sí misma, ¿verdad? Podemos ver este problema en las redes sociales, ¿no? Como Facebook, Twitter, Instagram. Ante todo, en la moda pasajera de tomar fotos de sí mismo. No digo que sea incorrecto usar esas redes, ni que sea malo tomar fotos de uno mismo. Pero cuando llega a ser una obsesión, es decir, cuando estás pasando demasiado tiempo actualizando tus estados, o compartiendo cada cosa que haces cada día, o tomando fotos de ti mismo, de cada lugar que visitas cada día, y compartiéndolas con otros, estás cayendo en el error de la auto-obsesión. La obsesión de centrarte en ti mismo, como que eres la persona más importante en el mundo, como si todo gira alrededor de ti. Obviamente, nunca, nadie lo diría, que es lo más importante en el mundo, porque sabe que no es correcto. Pero muchas veces por la manera en la cual actuamos y compartimos las cosas, como en las redes sociales, estamos demostrando que estamos obsesionados con nosotros mismos. Y la verdad es que este error, este pecado, no es nada nuevo. Obviamente se demuestra de manera diferente en nuestros días, en nuestra cultura, con todas esas redes sociales. Pero el pecado mismo es muy antiguo, desde el huerto de Edén, de hecho. Esa tentación de enfocarse en uno mismo y hacer lo que uno considera mejor para sí mismo empezó con la tentación de Satanás hacia Eva en el mero principio. Ella dejó de pensar en Dios y en glorificarle a él a través de obedecerle, y empezó a pensar en su propia felicidad, en sus propios deseos. Es decir, Eva empezó a obsesionarse con sí misma, enfocarse en sí misma, y por eso cayó en pecado. Y nosotros tenemos la misma tendencia, porque somos egoístas, todos. Naturalmente nos enfocamos en nuestras necesidades, nuestra felicidad, nuestros deseos, nuestro progreso en la vida. Pero no deberíamos. Nuestro enfoque natural es un enfoque equivocado. Nosotros no deberíamos ser el centro de nuestras vidas, ni de las vidas de otras personas. Solamente Cristo merece esta posición. Según las palabras de nuestro texto de hoy, es necesario que Él crezca, pero que nosotros disminuyamos. Ese es el tema que vamos a estudiar en este pasaje. Si leemos este pasaje que vamos a estudiar, bueno, como lo leímos, después de hablar de Nicodemo, después de aprender del nuevo nacimiento, después de aprender de cómo ser salvo y tener la vida eterna, que son las cosas que estudiamos, es decir, los dos domingos anteriores, dice en el versículo 22 que Jesús y sus discípulos vinieron a la tierra de Judea por un tiempo, bautizando a los que vinieron a él. Pero también dice en el versículo 23 que Juan el Bautista también estaba bautizando a sus seguidores en la misma región, cosa que nos introduce al contexto del problema que vamos a considerar en este pasaje. En el versículo 25, leemos que había una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos en cuanto a la purificación. No nos dice nada más en cuanto al argumento específico, pero puesto que el contexto nos habla del bautismo, parece muy probable que los judíos tenían un problema con la manera en la cual Juan estaba bautizando a sus seguidores. Y debido a esta discusión entre los judíos y los discípulos de Juan, los discípulos de Juan vinieron a él con una queja. Vamos a ver juntos, por favor, el versículo 26. Y vinieron a Juan, sus discípulos, y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, que era Cristo, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Ellos estaban quejándose de Cristo y su ministerio. Parece imposible, ¿no? Quejándose de Cristo. Pero revela un problema en el corazón del hombre. Este problema que ya mencioné, la tendencia de enfocarnos en nosotros mismos en vez de en otras personas. Ellos estaban quejándose de que Cristo tenía más seguidores que Juan, porque dice, todos vienen a él. En este versículo podemos ver claramente este pecado de la envidia, que es un resultado de la autoobsesión, un fruto de tener el enfoque en uno mismo. Porque Juan todavía tenía discípulos que aparentemente no querían seguir a Cristo. Entendemos eso, ¿no? Sabemos que en el capítulo 1, algunos de los discípulos de Juan dejaron de seguir a Juan y siguieron a Cristo, Andrés y Juan. Pero parece que en ese momento Juan todavía tenía seguidores que sabían de Cristo y su ministerio, pero no querían seguir a Cristo, sino querían quedarse con Juan, con su propio líder, con su propio rabí, como dice aquí. Entonces, la lealtad es una buena característica, sí. Pero ellos estaban mucho más allá de la lealtad, sino siendo partidistas. Es decir, personas que se aferran más a un partido o una persona que a la verdad. Entonces, no estoy diciendo que Juan no debería haber tenido ningunos seguidores. Lo que estoy diciendo es que sus seguidores siempre deberían haber sido temporales, empezando con Juan, y después de escuchar de Juan de Cristo, dejar de seguir a Juan y seguir a Cristo. Es lo que Juan quería, es lo que leemos en el capítulo 1. Juan mismo dijo: yo no soy el Cristo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy el predecesor de Cristo. Yo soy la persona que da testimonio de Él. Pero esos discípulos de Juan tenían la tendencia de aferrarse a su propio líder en vez de a Cristo. La verdad es que nosotros como cristianos muchas veces tenemos esta misma tendencia pecaminosa de aferrarnos demasiado a una persona, o a una iglesia, o a una denominación, y perder la verdad de que el reino de Dios es mucho más grande, que Dios tiene sus hijos en muchos lugares, que Dios puede, y de hecho está haciendo su obra, no solamente aquí con nosotros, no solamente en nuestras iglesias, sino en otros grupos también. Pero a veces los cristianos pierden esta perspectiva correcta. Yo he visto esta actitud incorrecta en algunos cristianos, en iglesias, y es fatal. Por eso mi oración que es que nosotros aquí en esta iglesia nunca caigamos en este pecado de estar auto-obsesionados o ser egoístas de quienes somos o envidiosos del éxito de otro cristiano u otra iglesia que Dios está usando solamente porque no pertenece a nuestro grupo. Eso fue el problema con los discípulos de Juan el Bautista en este pasaje y puede ser una tentación para nosotros también. Obviamente tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque en este pasaje estamos hablando de Juan el Bautista y Jesús como los dos grupos involucrados. Dos personas que estaban enseñando la verdad, la sana doctrina, como diríamos. Pues necesitamos entender que la lección aquí no es el aceptar la obra falsa de una falsa iglesia con sus falsas enseñanzas. No estoy diciendo que tenemos que aceptar a todos. Hemos estudiado muchas veces, tenemos que separarnos de las iglesias falsas, las iglesias que no predican el evangelio verdadero. Entonces, no estamos diciendo que tenemos que aceptar a todos los que dicen cristianos, pero la aplicación aquí está en cuanto a las iglesias que son de Dios, las iglesias que predican un evangelio correcto, que enseñan la sana doctrina. Aunque tal vez hay pequeñas diferencias entre nosotros y ellos en cuanto a cosas no fundamentales, es decir, cosas que no son esenciales para la salvación. Nunca deberíamos aislarnos y pensar que somos mejores por nuestra doctrina, o que Dios solamente puede bendecirnos a nosotros en esta iglesia o en nuestra denominación. Es una gran tentación tener envidia de lo que otros tienen. No, es la verdad en general, en el mundo, ¿no? En cuanto a cosas físicas. Pero también puede ser la verdad en cuanto a un ministerio cristiano o una iglesia. Podemos tener envidia de otra iglesia que tiene más personas, o más dinero, o tiene más éxito aparente. Entonces, hay dos lados a esta verdad. Si vemos lo que parece ser éxito en otra iglesia que enseña un falso evangelio, no hay razón para tener envidia, porque Dios va a juzgar a esta iglesia. Pero si es una iglesia hermana que está experimentando las bendiciones de Dios, en cualquier manera, deberíamos regocijarnos con ella. Porque el reino de Dios es mucho más grande que nuestra iglesia y mucho más grande que nuestra denominación. Entonces, espero que claramente veamos el problema presentado aquí al principio del pasaje. La actitud incorrecta de los discípulos de Juan. Su actitud incorrecta que tenían en cuanto al ministerio de Cristo. Un ministerio rival, como ellos lo consideraban. Estaban auto-obsesionados. Más preocupados con el crecimiento de su grupo que en el crecimiento general del reino de Dios. Hasta el punto de quejarse de Cristo mismo. Esto fue el problema. Pero nuestro pasaje también nos da la solución. No solamente el problema, sino también la solución al problema. Y como ustedes pueden ver por el título que escogí, la clave de este pasaje está en el versículo 30. En algo que Juan dijo para responder a la actitud incorrecta de sus discípulos. Él dijo en el versículo 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe o disminuya, como para usar una palabra más sencilla. Juan entendía este principio. Y nosotros tenemos que entenderlo y aplicarlo a nosotros mismos también. Es importante que no tengamos envidia de otras personas o ministerios, sino que nos enfoquemos en Cristo como nuestra prioridad. Que no estemos auto-obsesionados con nuestra iglesia, o nuestro pastor, o nuestra denominación, sino obsesionados con Cristo. Obsesionados con Cristo. Es necesario que Él crezca, pero que nosotros disminuyamos. Entonces vamos a estudiar este tema en tres puntos. Tres puntos en este pasaje que demuestran cómo Cristo puede crecer y nosotros disminuir. En primer lugar, Cristo crece y nosotros disminuimos cuando reconocemos que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Cristo crece y nosotros disminuimos cuando reconocemos que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. ¿De dónde saco este punto? Versículo 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Es la primera cosa que Juan el Bautista dijo a sus discípulos para reprenderlo por su actitud envidiosa en cuanto a Cristo. Cristo crece y nosotros disminuimos, algo que debería ser nuestra actitud en todo, cuando reconocemos que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Nosotros no controlamos a nuestras vidas. Nosotros no podemos hacer lo que queramos. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que no hemos recibido de Dios? Nada. Nada, absolutamente nada. Ni las cosas físicas, ni los talentos, ni el éxito en cualquier parte de la vida. Todo lo que tenemos es un regalo, un don de Dios. Es como Santiago dijo: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Yo creo que muchas veces pensamos en este punto en cuanto a las cosas físicas. Entendemos, mi dinero, mis posesiones son de Dios. Es la verdad, obviamente. Es importante que tenemos, que todo lo que tenemos físicamente es un regalo de Dios y que debemos usar esas cosas para Él y no para nosotros mismos. Pero también es la verdad en cuanto a las bendiciones espirituales. Los dones espirituales que tenemos, las iglesias a las que asistimos y sus líderes, todo eso es un regalo de Dios también. Todo, ya sea algo físico o espiritual. Entonces, si todo lo que tenemos es un regalo de Dios, no tenemos razón para jactarnos. No tenemos razón para pensar que Dios tiene que usarnos y no a nadie más. No tenemos razón para pensar que somos mejores que otras partes del mismo cuerpo de Cristo. Incluso cuando Dios sí nos da muchas bendiciones, cuando hay mucho aparente éxito en nuestros ministerios o en nuestras iglesias, no debemos cambiar nuestro enfoque. Porque solamente podemos recibir lo que Dios nos da. Nosotros no podemos garantizar el éxito. Si Dios quiere usarnos en una manera muy grande por algunos años, o usar las prédicas en esta iglesia para salvar muchos, o quiere usar, y después quiere usar otro ministerio de manera mucho más grande y nosotros no tanto, ¿deberíamos quejarnos? No, porque Dios hace lo que quiere. No tenemos el control sobre los resultados, sobre lo que Dios hace a través de nosotros. Como un autor dijo: todo éxito es de Dios. Todo lo que he tenido en cualquier punto de mi ministerio ha sido recibido y nada merecido. Todo lo que tenemos es recibido, pero no merecido. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Entonces, la pregunta es: ¿cómo es que Cristo crece y nosotros disminuimos cuando reconocemos que todo lo que tenemos es un regalo de Dios? Y la respuesta es: porque cuando el enfoque no está en nosotros, sino en el dador de los regalos, Cristo recibe la gloria y nosotros no. Cuando entendemos que no podemos hacer nada como cristianos sin Cristo, Él recibe toda la gloria. Cuando entendemos que nuestra iglesia es nada sin Cristo, que no hay crecimiento, que no hay éxito espiritual sin Él, Cristo recibe toda la gloria. Él crece y nosotros disminuimos. Los ojos de todos están fijados en Él y se olvidan de nosotros. Eso es lo que queremos. Tenemos que decir como Juan el Bautista, que no recibimos nada, que no tenemos nada, si no nos es dado del cielo. Cristo crece y nosotros disminuimos cuando reconocemos que todo lo que tenemos, todo lo que somos, individualmente o como iglesia, es un regalo de Dios. En segundo lugar, Cristo crece y nosotros disminuimos cuando reconocemos su posición como el esposo, como ya cantamos en el primer himno. Cuando reconocemos su posición como el esposo. En los versículos 28 y 29 de Juan 3, Juan el Bautista nos da otra manera para que Cristo crezca y nosotros disminuyamos. Continuando con su respuesta a sus discípulos, en el versículo 28, Juan dijo: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. En primer lugar, Juan enfatizó lo que había dicho antes en el capítulo 1, que Juan no era el Cristo, sino que fue enviado delante de él para dar testimonio del Mesías. Como él dijo en Juan 1:23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, Juan no quería hablar de sí mismo, sino declaró que Cristo era el Cordero de Dios, Dios mismo, que vino para quitar el pecado del mundo. Es decir, Juan el Bautista no estaba obsesionado con sí mismo, sino estaba obsesionado con Cristo. ¿Y cuál fue su posición en relación a Cristo? ¿Cuál fue la posición de Juan el Bautista en cuanto a Cristo? Nos dice en versículo 29. Juan usa el ejemplo del esposo y el amigo del esposo para explicar la relación entre él y Cristo y entre sus dos ministerios. Entonces, Cristo es el esposo y tiene la esposa. Juan pensaba en sí mismo como el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, que se goza grandemente de la voz del esposo. Y Juan dijo, mi gozo está cumplido en mi posición como amigo del esposo. Yo no quiero ser el esposo mismo, yo quiero ser el amigo del esposo. Esa es mi posición en relación a Cristo. En la cultura de ese tiempo, el amigo del esposo era más o menos equivalente a la persona que ahora se llama el padrino de la boda. Un amigo que acompañaba al esposo el día de la boda. Pero aquí en esta cultura hizo mucho más. Esta persona también organizaba los detalles, preparaba todo para la boda. Esa fue la responsabilidad del amigo del esposo. Y como entendemos en nuestra cultura también, también fue lo mismo en cuanto a esta cultura, el amigo del novio no quería casarse con la novia, ¿no? Obvio. Sino quería ver el esposo y la esposa juntos, regocijándose en su nueva relación como personas casadas. Entonces, Juan el Bautista conocía el Antiguo Testamento. Y el hecho de que esa imagen del esposo y la esposa fue usada en cuanto a Dios y su pueblo Israel. Y aquí está aplicando la misma imagen a Cristo y su pueblo. No es un tema desconocido. La verdad es que Cristo es el esposo y la iglesia es su esposa. Es algo que encontramos en algunos pasajes. Por ejemplo, en Efesios 5, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Encontramos la misma verdad en 2 Corintios 11, en el libro de Apocalipsis. Cristo es el esposo, la iglesia, su pueblo, es la esposa. Es lo que Juan estaba diciendo aquí en nuestro texto. Cristo es el esposo, su pueblo la esposa, y Juan era el amigo del esposo. Por eso no tenía envidia de Cristo. No tenía envidia de su ministerio. Juan estaba completamente satisfecho en ver a Cristo creciendo y sí mismo disminuyendo, porque Cristo es el esposo y él nada más el amigo del esposo. Y esta posición del amigo del esposo es una imagen perfecta de nuestra responsabilidad también en cuanto a ver a Cristo crecer y nosotros disminuir. Específicamente, hay una buena comparación entre lo que Juan dice aquí y la obra de un ministro, un pastor, un líder en una iglesia. hablando como pastor, nuestra responsabilidad, mi responsabilidad como pastor, es ser el amigo del esposo, el amigo de Cristo. Mi responsabilidad, mi deseo, no es tener la esposa para mí mismo. No pensar que esta iglesia es mía, sino promover la unión entre Cristo y su esposa, que es la iglesia, que es su cuerpo. El ministro, el pastor, que toma el honor que pertenece a Cristo, que acepta la honra por la obra que es de Cristo a través de él, no está actuando como el amigo del esposo, sino como un usurpador, alguien que intenta tomar el lugar que pertenece al esposo. Es un muy gran peligro cuando un pastor es exaltado en la iglesia a un lugar que solamente Cristo merece. Cuando el pastor crece y Cristo disminuye. Muy peligroso, pero muy común. Desafortunadamente en nuestra cultura, en muchas iglesias supuestamente cristianas, es muy común. Entra a la iglesia y escuchas mucho del pastor. De Cristo no tanto, del pastor muchísimo. Este pastor está actuando como un usurpador. Está actuando como el esposo, como que la esposa es suyo, cuando debería actuar como el amigo del esposo y dar la gloria y la honra a él, y no la acepta por sí mismo. También la persona que trata con el amigo del esposo como si estuviera el esposo mismo, está exaltando a la persona equivocada. Entonces, estoy diciendo aquí que eso no es solamente un peligro para un pastor, sino es un peligro para sus congregaciones también. Que es la verdad que nuestros pastores y nuestros ancianos merecen nuestro respeto, porque tienen una gran responsabilidad, porque cuidan por nuestras almas. Pero no deben tener el lugar en nuestros corazones o en nuestras alabanzas que solamente Cristo merece. No debemos hacer ídolos de los pastores, ni nuestros pastores, ni los pastores que escuchamos por internet, los famosos de los Estados Unidos o aquí. No debemos pensar que solamente mi pastor predica bien, o que sin mi pastor la iglesia fallaría. No. Nosotros como pastores somos los instrumentos de Dios, y nada más. Cristo tiene que crecer, mientras nosotros, sus siervos, disminuimos. Pero esta verdad no solamente aplica al ministro, al pastor, sino la verdad es la misma para cada cristiano. Cuando el enfoque de otras personas está en nosotros y no en Cristo, cuando la gente está honrándonos a nosotros por los resultados que realmente no son de nosotros, sino la obra de Cristo a través de nosotros, no estamos obedeciendo lo que este pasaje enseña. Es necesario que Cristo crezca y no nosotros. Nosotros debemos disminuir para que otros puedan ver a Cristo más claramente. Cuando nosotros recibimos el honor que pertenece a Cristo, somos un obstáculo a la vida de otros, a la vista de otros. Tenemos que ser usados por Dios como Él nos da la oportunidad, pero después disminuir, para que otros puedan ver que la obra no es nada de nosotros, sino completamente de Cristo. Es decir, tenemos que actuar como el amigo del esposo y no tomar la posición de esposo. Nuestro gozo se encuentra cuando oímos su voz, cuando otros le ven a él, cuando la novia tiene el placer en su presencia y no en la nuestra. Entonces aquí Juan el Bautista nos da un buen ejemplo de cómo deberíamos vivir. Cristo crece y nosotros disminuimos cuando reconocemos su posición como el esposo. Cuando nos damos cuenta de que Cristo es el esposo y nosotros no lo somos. Él merece toda la atención, todo el honor, no nosotros. La tercera verdad que vemos en este pasaje, que Cristo crece y nosotros disminuimos cuando creemos en su testimonio verdadero. En los versículos 31 a 34 leemos más de Cristo y específicamente leemos de su testimonio verdadero y su autoridad. Estudiamos esta verdad la semana pasada también, los versículos 11 a 13, pero aquí en este contexto es importante también, porque tenemos que estar completamente seguros que este Cristo merece crecer mientras nosotros disminuimos. Porque no es natural ni fácil permitir que otra persona tenga más fama, más honra, mientras nosotros disminuimos. No es fácil, honestamente. Por eso tenemos estos versículos aquí para darnos otra vez la razón por la cual es Cristo quien merece este tipo de tratamiento, porque Él merece crecer y nosotros no. En el versículo 31, Juan dijo: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Y Juan hace un contraste aquí entre él y su ministerio, y Cristo y su ministerio. Otra vez, no hablando aquí de la diferencia entre cosas espirituales y cosas mundanas, sino entre cosas terrenales y cosas celestiales. Hay una gran diferencia, como estudiamos la semana pasada. Juan no estaba diciendo que era mundano su ministerio, sino que era terrenal su ministerio. En comparación con Cristo, el ministerio de Juan era nada más de la tierra. Pero Cristo, que sobre todo, su ministerio es celestial. Entonces Juan entendió la autoridad de Cristo, que su testimonio era verdadero, porque vino de arriba, del cielo. Él es sobre todos, tiene el control completo, es el soberano del universo. Por eso Él merece toda la gloria y todo el honor. Él merece crecer mientras nosotros disminuimos. ¿Por qué? Porque Él es de arriba. Él es del cielo y nosotros somos nada más de aquí. Por eso Cristo merece este respeto, este crecimiento mientras nosotros disminuimos. Pero desafortunadamente, en el versículo 32 encontramos un tema que ha sido repetido a través de esos primeros capítulos de Juan: el rechazo de Cristo, la incredulidad en cuanto a lo que Cristo dice. El versículo 32: y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Es como Cristo, como leemos de Cristo en el capítulo 1, el versículo 11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, aunque Cristo merece crecer mientras nosotros disminuimos, aunque Cristo merece todo el honor y la gloria porque es de arriba, porque viene del cielo, no todos le reciben. No todos le reciben. Obviamente aquí cuando dice que nadie recibe su testimonio es una exageración. Exactamente como cuando los discípulos de Juan dijeron que todos fueron a Jesús para ser bautizados por él. Sabemos eso porque en el siguiente versículo dice: el que recibe su testimonio. ¿Sabes uno que recibe su testimonio? No por sí mismo, sino por el poder del Espíritu Santo, como estudiamos, por el nuevo nacimiento. Pero en general, entendemos que muchos rechazan a Cristo. Y solamente el milagro del nuevo nacimiento, el milagro de la salvación, puede cambiar a una persona para que no rechace a Cristo, sino le reciba. Y dice el versículo 33, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Cuando creemos lo que Cristo dice, estamos creyendo en Dios. Eso estudiamos en el libro de 1 de Juan, si ustedes recuerdan. Una persona que rechaza a Cristo como el Hijo de Dios, también rechaza a Dios mismo. Entonces, si recibimos el testimonio de Cristo, estamos recibiendo el testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque el versículo 34 dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces Cristo, cuando vino a la tierra, no habló sus propias palabras. ¿Entendemos eso? Habló las palabras de Dios. Hizo la voluntad de su Padre. Y por eso, cuando creemos en Cristo, estamos creyendo también en el Padre. Pues muy interesante lo que dice al final del versículo 34. Que Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué significa? Es una manera interesante de expresar la idea. Está usando la forma negativa para enfatizar el punto. Dios no da el Espíritu por medida, es lo mismo como decir que Dios da el Espíritu plenamente y en abundancia. Obviamente esa es la verdad en general para cada cristiano, pero aquí el contexto está hablando específicamente de Cristo. Dios no dio el Espíritu, ¿cómo dicen? Por medida a Cristo, sino en abundancia. Cristo hizo todo lo que hizo en la tierra por el poder del Espíritu Santo. Obviamente Cristo tenía el Espíritu porque es Dios y parte de la Trinidad, y por eso el Espíritu Santo y Cristo y Dios es el mismo Dios. Entonces Cristo tenía este poder mientras estaba aquí en la tierra. Pero también hay aplicación para nosotros. Que Dios no dio el Espíritu a Cristo por medida. Y tampoco lo hizo para nosotros. Dios nos da el Espíritu en abundancia. Para el poder que necesitamos. Para fortalecernos, para que podamos obedecer sus mandamientos. El problema, fíjense por favor, porque el problema no es que no tenemos el poder del Espíritu Santo que necesitamos. Si somos cristianos, el problema muchas veces es que no nos aprovechamos del poder que Dios ya nos ha dado. ¿En dónde encuentras el poder del Espíritu Santo? ¿En hablar en lenguas? ¿En hacer señales? ¿En hacer milagros? ¿En levantar tus manos? En la palabra de Dios. ¿Quieres el poder del Espíritu Santo en abundancia? ¿Sí? Lee la palabra de Dios. Ora. Y viene aquí a la iglesia. Esos son los medios de la gracia que Dios nos ha dado. Si una persona me dice, yo quiero el poder del Espíritu Santo, yo soy cristiano, yo quiero crecer, y no lee su Biblia, y no ora, y no viene a la iglesia, yo digo, perdón, eres mentiroso. Tan directo, tan fuerte. Tú no puedes decirme que quieres crecer en tu vida espiritual, que quieres el Espíritu Santo para cambiar tu vida, si no pases tiempo en la palabra de Dios cada día, si no oras, si no vienes aquí constantemente para recibir más de la palabra de Dios. Dios no nos da el Espíritu por medida, sino en abundancia, pero siempre a través de su palabra. Siempre a través de su palabra. Entonces, aquí si queremos que Cristo crezca y nosotros disminuyamos, tenemos que creer el testimonio de Cristo. Y tenemos que creer su testimonio a través de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que concluir este mensaje en dos maneras. En primer lugar, meditando en este principio tan importante de que es necesario que Cristo crezca pero que nosotros disminuyamos. Necesitamos meditar en esos tres principios que hemos estudiado en este pasaje. Que Cristo crece y nosotros disminuimos cuando reconocemos que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Cristo crece y nosotros disminuimos cuando reconocemos que Él es el esposo. Por consiguiente, que no lo somos. Que somos nada más el amigo del esposo. Y que Cristo crece y nosotros disminuimos cuando creemos en su testimonio verdadero. Pero también tenemos que concluir todo este capítulo, todo este pasaje que nos ha enseñado mucho de la salvación. Y esta conclusión es lo que tenemos en los versículos 35 y 36. Después de hablar del testimonio de Cristo y su autoridad, el versículo 35 dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué es la única respuesta apropiada a una persona que merece todo el honor y toda la gloria? Tenemos que creer en él. Es lo que dice el versículo 36. Este versículo es una conclusión perfecta al tema del capítulo en cuanto a la salvación en Cristo. Lo que hemos estudiado del nuevo nacimiento, de cómo ser salvo y tener la vida eterna. Y hoy el enfoque en cómo dar el honor a Cristo en vez de al ser humano. Solamente existen dos opciones cuando estás enfrentado con este Cristo: creer en Él o rehusar creer en Él. Y solamente hay dos resultados: tener la vida eterna o sufrir bajo la ira de Dios. Esos dos resultados son promesas. Es una buena promesa para la persona que nace de nuevo en el poder del Espíritu Santo y cree en Cristo. Esta persona, sin duda, tiene la vida eterna. Es una mala promesa para la persona que rehúsa creer en Cristo. Sin duda, va a sufrir la ira de Dios. ¿Y qué es la ira de Dios? Es su respuesta perfecta y santa al pecado que aborrece. Y resulta en lo opuesto de la vida eterna, que es la muerte eterna, que es el justo pago por nuestros pecados, que es lo que merecemos en nosotros mismos. Este resultado, cuando una persona rehúsa creer en Cristo, este resultado malo no puede ser malentendido, porque el juicio aquí es explícito. Si tú no crees en Cristo, vas a experimentar la condenación completa, porque no hay salvación de la ira de un Dios perfectamente justo sin Cristo. El problema es que en nuestro día muchas personas, muchas iglesias, muchos pastores no le gustan hablar de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque nadie quiere escuchar de la ira de Dios. Solamente quiere escuchar del amor de Dios. Dios es amor. Dios también es airado en contra del pecador. Dios aborrece el pecado. Y si tú rehusas creer en este Cristo, que merece todo el honor y toda la gloria, que merece crecer mientras nosotros disminuimos, si tú le rechazas, vas a sufrir la muerte eterna. Una promesa. Aquí, pensando en el contexto, parece que algunos de los discípulos de Juan el Bautista realmente no creían en Cristo. O por lo menos, por lo que estudiamos, podemos entender que Juan estaba preocupado por ellos debido a su queja en contra de la popularidad de Cristo. Y así podemos ver, espero, la relación entre estas dos conclusiones. Cristo debe crecer mientras nosotros disminuimos. Pero nadie va a obedecer ese principio si no cree en Cristo. Los discípulos de Juan el Bautista estaban en peligro de la condenación de la cual leemos en versículo 36, de aferrarse tanto a su líder, a Juan, que no creían en el verdadero Mesías, en Cristo, en el Cordero de Dios. Por eso la advertencia del versículo 36 era muy importante para ellos y muy importante para nosotros. Cree en el Señor Jesucristo. Haz que Él crezca en tu vida. Que la salvación sea de Él y nada de ti. No le rechaces. Porque eso es lo que trae la condenación. Porque cuando rechazas a Cristo, significa que tú estás poniendo a ti en el lugar que Cristo merece. O en la iglesia, en el lugar que Cristo merece. Entonces, por favor, después de escuchar este mensaje y los mensajes anteriores de cómo tener la salvación del nuevo nacimiento, por favor, cree en Cristo para que tengas la vida eterna. Lo que yo quiero es que todos nosotros salgamos de aquí no solamente con una creencia en Cristo para la salvación, sino también con el deseo de hacer lo que hemos estudiado. Vivir de tal manera que Cristo crece y nosotros disminuimos. Porque nosotros no somos importantes. Nuestra iglesia no es importante. Nuestra denominación no es importante. Cristo es importante. No debemos pensar que somos mejores que otros o jactarnos, porque todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Cristo es el esposo. Nosotros nada más el amigo del esposo. Tenemos que creer en su testimonio y darle a Él toda la gloria. Seamos cristianos y una iglesia en la cual Cristo crece y nosotros disminuimos. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, Damos muchas gracias por enfocarnos otra vez en Cristo. Tú sabes que tenemos la tendencia de enfocarnos y fijar nuestros ojos en nosotros mismos, o en otras personas, o en otras iglesias. Y no deberíamos. Ayúdanos, por favor, de aplicar lo que hemos escuchado. Que no seamos nada más oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Que salgamos de aquí actuando de manera diferente, para que el enfoque no está en nosotros, sino en Cristo. Ayúdanos de ser una iglesia donde cuando las personas entran, no nos ven, sino que ven a Cristo. Ayúdanos de no ser un obstáculo. Ayúdanos a dar testimonio de Cristo, no solamente por nuestras palabras, sino también por nuestras acciones. Por favor, ayúdanos a crecer en esta manera. Ayúdanos de no ser una iglesia que piense que es mejor que otras. Ayúdanos a enfocarte en Cristo. Enfocarnos en Cristo. Fijar nuestros ojos en Cristo. Pensar en Él. Darle a Él la gloria. Ayúdanos de vivir de tal manera para que Él crezca y nosotros disminuyamos. Te pedimos en el nombre de nuestro gran Salvador Jesucristo. Amén.